en la fiesta de la Natividad de la Virgen María, el Papa León XIV resalta que el nacimiento de la Madre de Dios fue sencillo y silencioso, pero también poderoso y transformador.
Tras el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, analizaremos las interrogantes sobre la transparencia del pacto, los beneficios para los venezolanos y el futuro de la transición democrática.
Miles de inmigrantes llegados a Ceuta hace un mes siguen viviendo en las calles del enclave español fronterizo con Marruecos. Mientras tanto, avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades de ambos países en esta crisis migratoria.
El coro de niños acólitos de Huancavelica en Perú presenta el libro Dios Pachurín, el hijo de Dios, que reúne villancicos en quechua con partituras y accesos a grabaciones para facilitar su aprendizaje.
En la fiesta del nacimiento de la Madre de Dios, el fundador de Mater Fátima destaca su papel fundamental en la historia de la salvación y como puerta hacia la encarnación de Cristo. Hola, queridos amigos. Hola, Di, qué gusto estar contigo.
Como siempre, también contigo, Natalie, y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. En la fiesta de la Natividad de la Virgen María, iniciamos con el mensaje del Papa León XIV en la red social X, celebrando el nacimiento de una niña llamada a ser la Madre de Dios y que, sin embargo, simplemente nace una niña, como las hijas y las nietas que sostenemos en brazos. Dice también que la llamamos con los títulos más nobles y altísimos de Señora y Reina. Pero la vida de Dios ha sido y sigue siendo más sencilla y silenciosa, pero no por eso menos poderosa y transformadora. Es la vía de Jesús mismo, sostiene el Papa en su mensaje. En la víspera, el Santo Padre honró a Nuestra Señora en un santuario de mucha relevancia para su vida espiritual. Nuestra corresponsal Magdalena Wolinska nos comparte todos los detalles.
Un mar de alegría inundó la plaza situada frente al santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, mientras multitudes de fieles daban la bienvenida al Papa León XIV. Era su segunda visita como pontífice y tuvo lugar en vísperas de la fiesta del nacimiento de la Virgen María. Este antiguo santuario mariano, situado en Genazzano, a unas 30 millas del Vaticano, ha sido un querido refugio espiritual para Robert Prevost desde sus primeros días en Roma.
Cuando se hizo fraile y más tarde fue a Roma como estudiante, aprovechaba cualquier ocasión para venir aquí. Pero lo que también es hermoso e importante es que cada vez que recibí encargos importantes, las dos veces como prior general de la orden, cuando fue elegido obispo y cuando fue nombrado cardenal, venía inmediatamente aquí a rezar a la Virgen.
Los agustinos son custodios del santuario desde el siglo XIII y su relación con su hermano Robert Prevost siempre ha sido muy estrecha. El rector, el padre Ludovico Centra, entregó al pontífice, su hermano de orden, una reliquia ex ossibus del beato Esteban Bellesini, un agustino que llegó a Genazzano en 1826 y se dedicó incansablemente a la población local. Como gesto de profunda devoción, el Papa León otorgó a la Virgen una rosa de oro, símbolo tradicional del honor y la estima papal. En su homilía durante la misa solemne celebrada en el santuario, encomendó el mundo al cuidado maternal de Nuestra Señora del Buen Consejo y una vez más el Papa León XIV alzó su voz en un llamamiento a la paz en todo el mundo.
Sí, carísimi.
Queridos hermanos y hermanas, atrevámonos a imaginar la paz, a ampliar los horizontes de la comprensión y a pintarla en nuestras almas, para que podamos reconocer que ya existe, acogerla y ponernos a su servicio.
L'opera dello Spirito Santo.
Al término de la celebración, el Santo Padre descubrió un fresco donde aparece él rezando ante Nuestra Señora del Buen Consejo. Esta tradición conmemora a los papas que han visitado el santuario y se han detenido a rezar ante la Virgen, Urbano VIII, el Beato Pío IX y los santos Juan XXIII y Juan Pablo II. En Roma, Magdalena Wolinska, Riedi, EWTN Noticias.
Por otro lado, un nuevo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev dejó este martes un saldo de 2 muertos y 10 heridos, según autoridades locales. El presidente Volodymyr Zelensky denunció daños en infraestructuras civiles y edificios residenciales, confirmando impactos en otras 29 localidades. En el plano diplomático, Zelensky señaló su intención de reunirse con el presidente Donald Trump alrededor del 20 de septiembre en Nueva York, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU. Por su parte, Moscú denunció ataques ucranianos en Briansk y Crimea, que causaron 3 fallecidos. Esta nueva escalada rompe la breve tregua con la visita de los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff el pasado fin de semana, cuyo intento de reactivar negociaciones de paz no ha dejado por ahora avances significativos, como también lo esperaba el Papa León, según lo expresó el domingo tras el rezo del Ángelus.
Desde el 5 de septiembre, Venezuela viene padeciendo fallas eléctricas en Caracas y al menos 11 estados, entre ellos Zulia, Miranda, Carabobo, Lara, Aragua y Falcón. En medio de este escenario, en cuanto a la dotación de energía, crece la expectativa sobre el impacto de los acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela para la exploración y explotación de petróleo firmado a fines de agosto. El pacto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros y el acceso a unos 65 mil millones de barriles de reservas venezolanas. Para analizar este panorama, estamos en conexión con Emmanuel Rincón, abogado y escritor venezolano. Emmanuel Rincón, bienvenido a EWTN Noticias. El petróleo es el principal eje de este nuevo acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué gana Venezuela con este acuerdo y qué obtiene Estados Unidos a cambio?
Mira, por ahora es muy difícil decir que Venezuela esté ganando algo. No porque haya de parte de la población venezolana una resistencia a generar acuerdos de privatización con los Estados Unidos. El problema es básicamente por quiénes son los interlocutores y las personas que están ejecutando ese acuerdo. Por un lado se encuentra Alejandro Betancur, que es un personaje del chavismo vinculado fuertemente a los espacios de corrupción del chavismo de hace más de una década. Es el principal responsable de la crisis eléctrica que afecta a Venezuela desde hace unos 20 años. Hay investigaciones en su contra por lavado de dinero, por sobornos oficiales y por una gran cantidad de cosas sobre precios de miles de millones de dólares y enriquecimiento ilícito. Y Estados Unidos ha decidido que este sea el interlocutor y que Estados Unidos o el gobierno estadounidense a través del Pentágono va a tener una compañía con esta persona que justamente se ha caracterizado precisamente por desfalcar al Estado venezolano. Entonces, en ese sentido, darle ese poder político y económico a una persona afiliada al chavismo y que además de ser afiliada del chavismo, pues tiene este largo historial de corrupción, es difícil entender de que esto pueda de alguna manera beneficiar a los venezolanos o beneficiar de alguna manera una transición a la democracia en Venezuela, que es lo que espera el 90% de los venezolanos. Creo que principalmente de allí viene gran parte de la resistencia de la población venezolana hacia lo que está ocurriendo en este momento.
Teniendo en cuenta este panorama, se habla también de diferencias sobre la duración del acuerdo, ¿no? 25 años, según Caracas, y hasta 100 años, dice Trump. ¿Cuál es la información exacta?
Mira, hay mucha confusión, porque es que realmente, te insisto, no ha habido, primero no ha habido transparencia, ha habido demasiada opacidad. El gobierno de los Estados Unidos anuncia una cosa, Delcy Rodríguez anuncia otra, pero realmente pues no tenemos realmente acceso a los documentos que nos digan abiertamente qué es lo que está ocurriendo o cuál es el plan inicial. Lo que sí te puedo aseverar es que sean 25, 50 o 100 años, para mí esos acuerdos están destinados a evaporarse en el tiempo, porque todos entendemos que si no hay una transición a la democracia, lo que está haciendo el chavismo es tratar de sencillamente preservar el poder hasta que Donald Trump no esté más en la Casa Blanca. ¿Qué van a pasar con esos acuerdos el día de mañana cuando Donald Trump ya no esté, si es que no hay una transición a la democracia? Entonces, yo realmente veo muy, muy, muy difícil que estos acuerdos puedan realmente sostenerse en el tiempo y beneficiar a Venezuela o a los Estados Unidos. O sea, yo no creo tampoco que es que los Estados Unidos ha salido ganando con esto, porque no creo que va a favorecer ni a fortalecer los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos en el largo plazo.
Señor Rincón, entonces, ¿quién debería garantizar que los beneficios de esta riqueza petrolera lleguen realmente a los venezolanos y no terminen profundizando la crisis que atraviesa el país?
Bueno, la única manera de hacerlo es con un gobierno legítimo, democráticamente electo por los venezolanos. Cuando los venezolanos puedan tener un gobierno democráticamente electo que sea legitimizado por la población y que se deba a los venezolanos y que deba rendir cuentas a los venezolanos y que tengamos instituciones, pues obviamente pueda haber una contratación y pueda haber licitaciones con empresas estadounidenses para que se produzca este desarrollo. Porque insisto, y lo vuelvo a repetir, la resistencia de los venezolanos no es a que los Estados Unidos ingresen a hacer estas inversiones dentro de Venezuela y sacar el petróleo para el beneficio tanto de los Estados Unidos como de Venezuela. El problema fundamental de los venezolanos son las personas que están encarando este acuerdo porque consideran que esto, número uno, no va realmente a llegar o a satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, y número dos, que sencillamente van a ir a enriquecer a una élite corrupta que ha utilizado su poder económico para mantener en el poder una dictadura. Entonces, básicamente ese es el escenario que tenemos hoy en día. Los venezolanos sí quieren tener esta relación comercial y esta fuerte relación geopolítica con los Estados Unidos. Lo que no quieren es que en el medio se encuentre la dictadura chavista que ha destruido el país durante los últimos 27 años y sus empresarios corruptos.
Emanuel Rincón, muchísimas gracias por su análisis.
Hasta luego.
Hace un mes, más de 80.000 personas cruzaron en pocos días hacia la ciudad española de Ceuta, en la costa norte de África, desde Marruecos. Más de 100 murieron en el intento. Hoy miles de ellos siguen durmiendo en las calles o en campamentos improvisados. Hay una fuerte presencia policial y militar y los habitantes viven con temor al aumento de la delincuencia. Analizamos con nuestro corresponsal en España, Nicolás de Cárdenas, el estado de la cuestión. Nicolás, ¿cuál es la última hora de la situación en Ceuta?
Bueno, pues aunque las autoridades nacionales aseguran que la inmensa mayoría de quienes violaron las fronteras y ayer regresaron a Marruecos, aún son miles los que permanecen en la ciudad, creando una situación excepcional en cuanto a seguridad, limpieza o ayuda humanitaria. La situación y la percepción que de la actuación del gobierno se tiene en la inmensa mayoría de los españoles llevó a muchos a manifestarse en los últimos días en los ayuntamientos de toda España al grito de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Por otro lado, hay un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, elaborado a petición de la Audiencia Nacional, que apunta que aquella entrada masiva no fue algo espontáneo, sino precisamente un proceso planificado para colapsar el control fronterizo y en el que habrían participado gendarmes marroquíes guiando a estas personas hacia los puntos de paso. Además de lo referido a la responsabilidad de las autoridades marroquíes, pues también hay cuestionamientos sobre el papel desempeñado por el gobierno español. De hecho, se está abriendo una investigación respecto a un posible caso de prevaricación por omisión en la gestión de la crisis. Por lo tanto, no estamos ante una cuestión meramente migratoria, que por supuesto implica una respuesta humanitaria, sino que de fondo hay tensión de soberanía entre dos estados y bueno, también hay una situación de mucha dificultad en un punto muy, muy caliente, muy importante de la costa norteafricana.
Claro, ¿cuál es el análisis y la respuesta de la Iglesia Católica en España?
Bueno, pues desde diferentes ámbitos de la Iglesia, la respuesta de la Iglesia pues pivota sobre dos ejes de la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto, por un lado, la consideración de esa dignidad humana que no depende de situaciones legales y que debe ser atendida con humanidad, precisamente. Y por otro lado, pues el derecho y el deber de las naciones a proteger sus fronteras y a gestionarlas de la mejor manera, atendiendo al bien común de sus ciudadanos y a su capacidad de acogida en situaciones excepcionales. En este sentido, el último que se ha manifestado en estos términos ha sido el arzobispo de Oviedo, el Monseñor Jesús Sanz Montes, que en una carta calificó la situación de una auténtica avalancha que nos ha invadido como una guerra híbrida. Al tiempo que también pues expuso obviamente que estos jóvenes invasores, dijo, son igualmente víctimas que habría que saber acompañar debidamente. Más allá de estas declaraciones, efectivamente sobre el terreno la Iglesia pues se está preocupando por atender la emergencia, por cuidar de las personas que han entrado en el país, también de los ceutíes que están viviendo una situación de excepcionalidad. Y también desde la diócesis de Tánger, en territorio marroquí, pues está atendiendo a algunos de los que entraron y luego fueron expulsados.
¿Qué esperar a futuro, Nicolás?
La situación, como decimos, es crítica. Este lunes está previsto que comenzaran las clases en la ciudad y muchos han sido los padres que se han negado a llevar a sus hijos al colegio. Ceuta es una ciudad pequeña a la que se va andando a todas partes y los niños están acostumbrados a hacerlo así para llegar al colegio. Sin embargo, dada la situación en la que hay tanta gente en las calles y los padres que tienen miedo, incluso han llegado a poner dispositivos de gas pimienta en las mochilas de los chicos para que se pudieran defender en un momento dado. Además, hay policías y militares en las puertas de los supermercados para evitar actos de pillaje y bueno, pues, más de 200 personas han sido expulsadas, pero el proceso de expulsión está siendo muy, muy lento porque estos han sido expulsados por haber cometido delitos una vez entrado en el país, no por el proceso administrativo que se sigue. Y además ha habido bastantes casos reconocidos de violencia sexual. Todo esto pues hace que la situación no sea claramente fácil de resolver. Se está forzando, el gobierno ha forzado la toma del control del puerto, por ejemplo, donde ha instalado unas tiendas para varios miles de personas, por un plazo mínimo que llega hasta fin de año. Por lo tanto, nos quedan meses de situación excepcional y hasta que se resuelva allí en Ceuta esa plaza española en el norte de África.
Pues Nicolás, gracias por habernos puesto al día tan detalladamente sobre esta situación. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias a vosotros.
Hacemos una pausa y al volver, desde México, el movimiento eclesial Mater Fátima impulsa 30 días de oración, ayuno y ejercicios espirituales en preparación para el octavo Rosario Mundial del próximo 7 de octubre.
Además, el coro de niños acólitos de Huancavelica presenta su primer canto mariano en idioma quechua, Coquianan María, Santa María.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y hoy 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María, Mater Fátima inicia una especial preparación de un camino de 30 días de oración, ayuno y ejercicios espirituales inspirados en el método de San Ignacio de Loyola para celebrar este 7 de octubre el octavo Rosario Mundial de Mater Fátima. Para conocer más sobre esta iniciativa y cómo podemos prepararnos para vivir este encuentro de fe, conversamos con el Padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima. Padre Ramírez, bienvenido a EWTN Noticias y feliz fiesta de la Natividad de la Virgen María.
Muchísimas gracias, Nati, gracias a EWTN por esta invitación que nos permite y felicitarles también por la natividad a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión.
Padre Ramírez, ¿qué significa para Mater Fátima celebrar este octavo Rosario Mundial uniendo a miles de personas en oración desde distintos lugares del mundo?
Pues es una grande alegría, precisamente ya son 8 años en que la Santísima Virgen convoca a través de su Inmaculado Corazón al mundo entero a unirse en oración. Recuerden que cuando nacimos en el primer Rosario Mundial, había una frase que tocó el corazón de muchísimas personas, millones de personas, que es a sonreír a la Virgen. El Inmaculado Corazón de María tiene designios muy bellos para la humanidad. Recuerden que ella decía, rezad el Rosario todos los días por la paz, porque solo yo os puedo dar la paz. Hay gracias y bendiciones para el mundo muy importantes de parte del Inmaculado Corazón de María, que se harán efectivas cuando los hombres nos unamos en oración y unidas con el Inmaculado Corazón de María, vayamos al Sagrado Corazón de Jesús.
Este año proponen 30 días de oración, ayuno y ejercicios espirituales. ¿Por qué es importante esta preparación antes del Rosario Mundial?
Yo creo que por los tiempos que está viviendo la humanidad y la Santa Iglesia Católica, son unos desafíos muy importantes y por lo tanto los ejercicios espirituales que vamos a vivir durante estos 30 días, ustedes saben que es una forma espiritual de prepararnos, disponernos, convertirnos también. Los santos padres han recomendado los ejercicios espirituales muchísimo, inclusive tienen indulgencia plenaria para quien los realiza. Y me parecía, bueno, nos tocó proponerlo en el consejo de nosotros, algo muy bello para poder preparar y disponer nuestro corazón. Y también lo unimos a este evento tan importante que está viviendo la Iglesia Católica. 100 años de que mártires, una gesta heroica de hombres valientes, mujeres también, familias que dieron la vida para defender la fe en México, lo que le llamamos la gesta cristera. Entonces, esos ejercicios espirituales van acompañados de ese centenario de la gesta cristera.
Padre, ¿y cómo pueden participar las familias y comunidades? ¿Y qué les diría también a quienes quieren sumarse por primera vez a esta iniciativa?
Yo comenzaría con la frase de la Virgen María, a sonreír a la Virgen María. De verdad que es muy cálida, muy atractiva, creo que toca nuestros corazones. Tú también, únete a hacer sonreír a la Virgen María. El próximo 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario, nos vamos a unir todo el mundo en oración en el Santo Rosario. Que recuerden que son Hora Santa, principalmente el Santo Rosario y la consagración personal al Inmaculado Corazón de María para que nos llegue al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué decirle a la gente que no conoce esta iniciativa? Que venga y experimente. Necesitamos unir el mundo en oración para que el Señor lo llene de bendición. Recuerden que las gracias y las bendiciones pasan a través del Inmaculado Corazón de María y a través de ella las queremos presentar.
Padre Héctor Ramírez, y esta preparación inicia en un día muy especial, como es la fiesta de la Natividad de la Virgen María. ¿Qué nos puede decir de esta fecha y cómo podemos vivirla de manera especial?
Efectivamente, para la historia de la humanidad, para la historia de la salvación, este día es muy importante porque es el día en que nace la puerta del cielo. Ianua Caeli, se dice la letanía en latín, puerta del cielo. La Santísima Virgen, inmaculada en su concepción, virginal en su dada a luz, también asunta en el cielo y también Madre de Dios. Por lo tanto, esos cuatro dogmas que envuelven a la Santísima Virgen María, todo se manifiesta en la historia cuando la Santísima Virgen viene a la luz del mundo. Y así, la Natividad de la Virgen también tendría que tener un protagonismo importante en la liturgia, en la espiritualidad y también en la teología. ¿Por qué? Porque ahí empieza la puerta donde el Verbo se encarnará para venir a redimirlo y salvarlo.
Y a celebrar esa fecha con mucha devoción. Padre Héctor Ramírez, muchas gracias por la entrevista.
Dios les bendiga.
Estamos acostumbrados a que el coro de niños acólitos de Huancavelica nos encanten con sus cantos en quechua, también como en español. Y tenemos varias novedades en camino de esta hermosa agrupación, que también es un proyecto de formación cristiana para estos jóvenes. Para hablar al respecto de lo que está sucediendo, estamos con el padre Carlos López Bonifacio, que nos acompaña hoy en el set. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros.
Gracias, Eddie, a ti y a todos los amigos del canal católico.
Un gusto, padre. Pues, padre, háblanos ante todo de este hermoso libro que se acaba de publicar, que es un libro con villancicos. Además, tiene la música, los acordes, he visto. Villancicos también en quechua. ¿Por qué es especial este libro? Háblenos de él, por favor.
Sí, son 10 años de la primera publicación de nuestro videoclip, el año 2016, y en memoria de eso, pues hemos recogido todas nuestras producciones de villancicos. Están acá 10 villancicos en quechua, son inéditos, no existían partituras, no existían muchas veces los audiovisuales. Entonces es un material único porque ahora lo pueden aprender todos los niños. Tienen enlaces código QR para poder acceder al material que está en internet.
He visto eso, padre, que es funcional, porque uno ve el QR y ya tiene ahí incluso la canción, sí, realizada, de incluso manera que facilita mucho aprenderla.
Correcto, también está el detrás de cámaras de cada producción. Entonces, genial, se cuenta dónde se filmó, por qué se filmó en esas escenas, qué historia se narra, etc., ¿no?
Espléndido, padre, pues es una hermosa publicación que seguramente va a enriquecer aquí la música también que cantan los coros en el Perú, también coros de niños. Y claro, el coro de niños de Huancavelica es único. Sabemos que también usted, en reconocimiento a su trayectoria con el coro, va a recibir un reconocimiento del premio Landazuri, Cardenal Landazuri, para los medios de comunicación. ¿Nos podría hablar al respecto?
Sí, correcto. Hoy vamos a recibir pues este reconocimiento a la labor que venimos realizando con el coro de niños acólitos, porque lo que hacemos es difundir la fe mediante canciones, pero también trabajamos con la niñez. Apostamos por un futuro mejor, formándolos en la fe y formándoles también en la música. Y también involucramos a la labor de los padres de familia, porque están detrás, ellos también se acercan a Dios. Entonces es un trabajo que engloba a las personas, ¿no? De diversas edades, pero sobre todo podemos trascender también fronteras, porque publicamos estos trabajos y luego llevamos el evangelio y el mensaje cultural también del quechua y de nuestros monumentos históricos. Pues esto es un paquete completo que lo difundimos, y ahora también incluimos el libro Dios Pachurín.
Porque también, claro, el canto católico en quechua es algo muy arraigado y muy profundo en la población. O sea, fue un trabajo de evangelización espléndido, y justamente de esa experiencia, de esa vivencia de fe expresada en el canto, puede ser un vehículo de evangelización hoy día para personas, como usted dice, más allá de las fronteras del Perú.
Correcto, más bien nos remontamos también a una tradición que recibimos desde Santo Toribio de Mogrovejo.
Así es.
Porque este trabajo, nosotros somos continuadores de lo que ya se inició. Entonces es un homenaje también a Monseñor Demetrio Moloy, quien fue nuestro obispo. Ayer celebró 13 años de su tránsito a la vida eterna. Uh-huh. Y en memoria de él también pues, publicamos este libro, publicamos un nuevo trabajo que hemos realizado. Todo se junta, ¿no? Porque también recibimos este reconocimiento de los obispos y la verdad nos anima a continuar en esta línea de trabajo.
Sí, padre, háblenos de este nuevo canto que se acaba de justamente estrenar ayer, a Nuestra Señora de Cocharcas, por favor.
Sí, hemos lanzado el nuevo tema que se llama Joyanang María, es un canto en quechua que lo hemos grabado en el santuario histórico de Cocharcas. Este santuario se remonta al año de 1623. Y narramos dentro de las imágenes pues, la historia de Sebastián Quimichic Astohuaraca, que fue un mestizo de padre español, madre indígena. Pero en el año 1500, 98 él ya se fue, él fue beneficiario de una curación milagrosa porque se accidentó, viajó hasta Copacabana para recibir un milagro de la Virgen. De hecho, la Virgen le curó y él en agradecimiento llevó una réplica de esa imagen hasta su pueblo, cargando sobre sus hombros. Entonces, todo esto está documentado, son hechos históricos. Okay. Nosotros lo hemos plasmado en este video, lo pueden ver, los niños representan estas escenas bonitas en medio de las montañas, en medio pues, de este imponente santuario que yo recomiendo a todos los peruanos visitarlo porque es un ambiente mariano muy estupendo el que se respira allá, además, en medio de, bueno, de todos los... El paraje, la naturaleza que hay, ¿no? Entonces,
Nuestra Señora de Cocharcas en Apurímac.
En Apurímac, correcto, ahí es donde nace la devoción.
Y es me decía usted que es el segundo santuario histórico dedicado a Nuestra Señora en los Andes.
Correcto, sí,
así es. En el mundo andino.
Porque el primero es de Copacabana y este es de Cocharcas. Y que desde entonces muchísima gente le tiene una gran devoción a la Virgen. Y nosotros también, por eso queremos que este video se difunda para que podamos conocer más la historia de la Virgen Cocharcas. Es algo parecido a San Juan Diego de México. El de aquí es Sebastián Quimichi, que está en proceso de beatificación.
Espléndida noticia para todo lo que nos dice. Es una maravilla, verdaderamente. ¿Dónde se puede conseguir este libro? ¿Se podrá conseguir próximamente?
Aquí en el canal católico.
Espléndido. Pues usted nos dice y lo ponemos justamente en la pantalla. Y a las personas ojalá puedan también tener ese acceso a ese libro. Padre.
En la página web corodeacolitos.com les invito a visitar y conocer Perfecto. Todos nuestros trabajos. Muchas gracias.
Corodeacolitos.com. Así Correcto. Se llama. Así fácilmente se encuentra y con eso ya tendrán información a toda la información. Pues Padre, Carlos López, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias.
Un gusto estar con usted.
Nos despedimos con el estreno del primer canto mariano en idioma quechua del coro de niños acólitos de Huancavelica, Collanan María, Santa María.
¡Feliz cumpleaños, Santa María!